Hay muchos que piensan que a partir de lo que es tú, no sé si va entre comillas o no, encierro en Banfield, sos un tipo que, estableciste como una suerte de puerta que no debe atravesarse en cuanto no ya a tu intimidad, sino en cuanto al salir, relacionarte con la gente, etcétera, etcétera. Y yo quería preguntarte si esto es exactamente así. ¿Es tan el Sandro que se dice, más allá de la construcción del mito y demás, o tenés una vida que no se conoce y que consiste en relacionarse con gente, salir, ir acá, ir allá?
No. Primero, yo puse un paredón.
Sí.
Porque me obligaron. Paso a contar.
A ver.
Cuando compro mi primera casa, que la cambié por mi primer autosport, increíble, te imaginas que un pibe de 18 años largue un Abarth convertible por una casa que se caía a pedazos. Pero lo hice para darle el gusto a mi viejo,
sí,
que él fue un laburante y que me apoyó y toda la historia.
Está bien.
Bueno, dejando de lado el sentimentalismo,
Adelante
había un jardincito donde había una rocalla que se usaba en aquellas épocas y todo ese tipo de cosas, y ahí estaba el auto porque la casa no tenía garage ni nada. Entonces ahí me afanaron las piedras, la rocalla, dos perros pequineses de mi vieja. Me pintaron todas las paredes de la casa, las ventanas. Se me metían en el hall. Me repetían los diálogos de las películas. Y llegó un momento que dijimos, no se puede vivir.
Ah, sabes que no conocía esto.
Y entonces tuvimos que... tuvimos que levantar el primer paredón. Yo ya experto en la materia, cuando compro Banfield, lo primero que hice es... Un paredón. ¿Por qué razón? Porque la piscina está delante de todo, por el terreno de cómo está construida la casa.
Sí.
Te podés imaginar yo en la piscina, en el parque de mi casa, con un paredón, viste, tipo marplatense, una parecita de esa, ¿qué sería?
No sé, inefable, o sea, sinónimo de indescriptible.
Claro, entonces, bueno, naturalmente me obligaron, o sea, me obligó Sandro a hacer eso. Yo no hubiera querido.
Digamos ahí que en está. Algún punto quedaste preso de tu propio personaje.
Exactamente. Es lo que yo digo, yo soy un prisionero de Sandro. Él me obliga a tener que realizar ciertas cosas que a mí en realidad no me gustan.
Pero no en todo serás prisionero.
No. Tengo un grupo de amigazos que vienen a casa, o yo a veces voy a casa de ellos.
Claro, eso es lo que te decía.
Digo. O a veces salimos a ciertos lugares a comer con mi señora y un par de amigos, de familias, de parejas. Estos lugares muy, muy reservados. No quiero las cámaras. Quiero vivir como don Roberto Sánchez, o don Sánchez, como me gusta que me autotitularme, ¿viste?
Escúchame, don Sánchez, y al revés, o sea, cuando estás en el escenario, ¿cuánto hay de Roberto en vez de Sandro que no se conoce?
Mira, eso es raro, porque muchas veces se fusionan, porque el Roberto Sánchez es un tipo muy estructurado, muy conservador, bastante clásico, te diría. Si se quiere, en algunos aspectos medio retrógrados, como esta conversación que estamos teniendo con respecto a los valores de la palabra.
Digamos, chapado.
Donde de repente que creer que hablar mal y groserías es ser progre.
O transgresor.
Sí, o transgresor.
Digamos que somos chapados a la antigua.
A punto. Entonces, trato de mantener una vida, si se quiere, correcta con eso. Pero... no por nada está el atorrante de barrio. Yo me crié en la calle. Fui un pibe callejero, no un pibe de la calle, que es una gran diferencia. ¿Te das cuenta?
Sí, sí.
Y la calle te da una velocidad. Sí, porque si no la perdés, la calle te devora.
Ahí aparece Roberto.
Y digamos. Ahí aparece, claro, el Robertito.
¿Vos te definirías como un machista emocional o sos más bien un caballero?
No, un caballero. Absolutamente un caballero. Yo jamás usé mi nombre para acostarme con ninguna mujer. Primero, prometiendo venir que en la próxima película te doy un papelito. ¿Viste esa onda? Jamás. Segundo, las mujeres las elegí siempre yo. Nadie me trajo ninguna.
¿Me estás hablando inclusive antes de ser Sandro?
Sí, señor.
Está.
Tercero, jamás forcé a ninguna mujer a acostarse conmigo, bajo ningún punto de vista. A mí muchas veces me gusta más el camino que la llegada.
Está.
Porque la llegada sabemos cómo es.
Sí, la utopía en definitiva.
Sí.
Uno la va construyendo a medida. Lo importante es el camino, no cuando uno llega.
Sí. Lo de Machado es cierto. ¿Te das cuenta? Sí, y además, sí. Si yo tuviera un bar, le pondría Utopía. Porque ahí dejaría que volaran, entonces la máquina de volar estuviera presente, ¿viste?
Sí.
¿Por qué? Porque hay tantos sueños y tantas cosas que se pueden expresar de mil maneras. Pero a veces no hay lugares donde. ¿Es verdad o no?
Sí, sí. Digamos aquí, que usas un caballero pícaro que jugó la cosa de la picaresca.
Yo te voy a explicar. Yo salía con una chica llamada María Camila Di Borgogna Parma.
Di Borgogna Parma.
Sí. Sí, una princesa, la princesa de Italia, la prima de Humberto. Entonces me decía, Roberto, ¿sabes por qué me piace tú? Porque tú portas el smoking como si fuera el blue jean, y el blue jean como si fuera el smoking.
Muy lindo.
No sé si te alcanza la definición.
Sí, la admiración por un estilo, en definitiva.
Claro, es decir, vos tenés que ser un señor, pero lo cual no quita que no seas un atorrante. Y tenés que ser un atorrante muy distinguido y con mucha clase.
Te quiero preguntar por tu... ¿Cuál es tu relación o cómo fue tu relación ayer y hoy con el bolero?
Yo te voy a contar la historia de mi vida. Yo cuando empecé cantando boleros. Porque a los 13, 14, bueno, hacíamos rock and roll y toda la historia. Pero había más llegada porque por aquellos años... Te digo, el 55, 56, 57,
sí.
Habían pegado los panchos de una manera
claro.
Impresionante. Y yo tenía una vocecita aguda, como, ¿te acordás la de Johnny Albino?
Sí.
Entonces, con dos atorrantes habíamos formado el Trío Azul, y yo cantaba las canciones de los panchos imitando a Johnny Albino, obviamente. Y muy mal no me salía. Y con eso, nos venían a buscar para dar serenatas, que en aquellas épocas se usaban, y cobrábamos. O sea que la canción fue uno de mis primeros sustentos.
¿De qué 50 y pico estamos hablando?
Sí.
Ah, no tenía idea de eso.
Sí, sí, yo empecé de muy chiquito en todo esto. Yo subí al escenario a los 13 años. Date cuenta cuánto hace que estoy ahí arriba.
Yo me acuerdo, lo que sí habíamos charlado la última vez que conversamos es que estaban, todo entre comillas, ¿no? Tipo la barra brava de Morán, ¿no? Porque vos...
Claro, sí.
Pero más la cosa tanguera, no sabía esto de los boleros, mirá vos.
Claro, ¿y por qué? Porque somos musicales. Son maravillosos y a la vez con eso uno levantaba mina.
Obvio.
¿Qué te pasa? Yo te cantaba Sigamos Pecando de los Fernandos, que estaba de moda, y yo le ponía así un poquito el aliento bajito en la oreja, bailando, y se habré chupado oreja, no tenés idea.
Che, ese después lo hizo Guante, no me acuerdo, ¿sabés qué? Que lo fraseaba muy bien Cuco Sánchez.
Sí, con él he trabajado.
¿Ah, sí?
Sí, he trabajado en Chicago con él. Con él y con Lola Beltrán. Mirá qué trío.
A la pelota.
Lo que nos divertimos con Lola Beltrán era maravillosa, que en paz descanse. Y he trabajado con Cuco Sánchez, que es por sobre todo el de él era toda una vida.
Me estaría contigo.
Me estaría contigo. No me importa en qué forma. Esa vocecita ahí media gangosa, sí, sí. Hemos trabajado con él, he compartido escenario.
Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo. Por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí